Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
¡Ho, ho, ho!
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del 24 de diciembre, Nochebuena, fun, 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 y Día Mundial de las Natillas.
Hay algo muy importante y es la natilla en la Navidad. Se acompaña con buñuelos, una delicia que hay que probar.
Hablamos de un postre muy extendido en la gastronomía española que consiste en una crema elaborada con leche, yemas de huevo, azúcar y aromas como la vainilla o el limón. Hay dos teorías sobre su origen. Hay quien lo sitúa en la Francia del Renacimiento y en el error de un pastelero a la hora de elaborar un flan. Y hay otros que defienden que su origen está en los conventos europeos, donde por su elaboración muy sencilla, su reducido coste económico y su riqueza calórica y nutritiva, se habrían consumido con mucha frecuencia, más que como postre, como comida principal. Dependiendo del país o de la región, las natillas han ido adquiriendo diferentes versiones. La crema catalana, por ejemplo, es una de ellas. Y en Japón existe el chawanmushi, que es una versión de natillas saladas. Las Cortes Generales han aprobado este miércoles la primera parte de la reforma de las pensiones que recupera el IPC como referencia para revalorizar las prestaciones y que supone el fin del factor de sostenibilidad que no ha llegado a entrar en vigor. Se empieza a materializar así lo que el ministro Escrivá definía hace un par de meses como modernización de nuestro sistema.
Yo creo que hay que hacer un cambio cultural, yo se lo he explicado varias veces, un cambio cultural en España. Porque realmente somos el país, en Europa hay una tendencia clara a que entre 55 y 70, 75 años se trabaje cada vez más. Y España es una anomalía a nivel europeo.
Bueno, pues corregir la anomalía es algo que por lo visto ya está en marcha. Pero hay organizaciones como la OCDE o el Instituto Santa Lucía que creen que este nuevo plan solo conseguirá empeorar la situación, sobre todo de cara a la jubilación de los baby boomers. Las razones nos las va a explicar Juan Manuel Jiménez, que es director del Instituto Santa Lucía.
Pues nada, el test ha funcionado y ahora pues me tocará pasar las Navidades en casa solo, porque acabo de dar positivo en el COVID.
Bueno, pues es lo que hay. Hoy somos muchos los que nos tendremos que hacer un test de antígenos antes de juntarnos con la familia. ¿Pero sabemos cómo realizarlo correctamente? Pues que no cunda el pánico, porque le vamos a pedir socorro a Rosalía Gózalo, que es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, y ella nos va a decir paso a paso qué y cómo tenemos que hacer ese test para que no haya problemas. Hoy nos acercaremos también al Alpardo, donde están muy tristes porque su famoso Belén viviente se ha tenido que suspender. Es lo que tiene esta pandemia. Sin embargo, de los que sí vamos a poder disfrutar durante todas las fiestas es de los 25 belenes espectaculares todos que la Asociación de Belenistas ha distribuido por toda la Comunidad de Madrid. Hablaremos con ellos para que nos cuenten cómo ha sido su trabajo. Y además, como cada viernes, llegará la semana según Bomón y Planeta R con todo el humor de Rubén Ruiz.
¡Oh, oh, 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 oh!
Y llega también nuestra rueda de reconocimiento, a pesar de que es Nochebuena, no hay que perder las buenas costumbres. Así que Nieves Ortiz, vamos con la efeméride más destacada de este viernes.
Hola, pues nos vamos a 1922, porque un 24 de diciembre de ese año nació Ava Gardner. Para Ernest Hemingway, el animal más bello del mundo. De familia pobre, un viaje a Nueva York le cambiaría la vida. Su cuñado le hizo una foto que fue a parar a un cazatalentos de la Metro Golden Mayer, propiciando una trepidante carrera de 44 años, donde grabó hasta 50 películas, una de las más famosas, Mogambo.
Parece que le gusta mucho este vino, Miss Kelly.
A
Deseos de cualquiera, siendo vino mis complejos desaparecen.
In the wee small hours of the morning.
Sí, le gustaba beber y bailar y disfrutar de los placeres de la vida. Los experimentó con total libertad, huyendo de la presión mediática de Hollywood en un Madrid, el de los años 50, donde visitó bares, tablas flamencos, restaurantes. También le gustaban los toros y los toreros. Sonada fue su relación con Luis Miguel Dominguín, que desató los celos a miles de kilómetros de un Frank Sinatra con quien estuvo casada 6 años. Fue su amor eterno, volcánico y turbulento. ABBA murió con 67 años, con un cigarro en la mano y sosteniendo la foto en la que aparecía junto a él, junto a Frank Sinatra, que falleció 8 años después.
Y hay santos que protagonizan el santoral de hoy, lo que pasa que, claro, quedan un poquito eclipsados. Menos mal que Clara Esteban se lo sabe todos.
Pues hoy celebramos San Gregorio de Spoleto. Fue un presbítero mártir del siglo IV. Su antagonista era un tipo llamado Flaco, que era el encargado de velar por el seguimiento de la religión del Imperio Romano y que se adorara a los dioses correctamente. Entre tanto, Gregorio, que era cristiano, se ocupaba de los pobres y era un hombre pacífico, pero que se negaba a hacer sacrificios, y esto Flaco pues no lo pasó por alto y le mandó ejecutar. Gregorio es un nombre de origen griego que significa vigilar, y hay 32.428 en España. También se celebra Santa Irminia de Orén, que vivió en el siglo VII y pertenecía a una familia noble relacionada con los reyes carolingios. Fue bisabuela de Carlomagno. Al quedarse viuda, fundó un monasterio y más tarde ingresó en otro, en Treveris. Esta es una de las historias que se cuentan sobre esta santa, pero hay otras leyendas con versiones más apasionadas y llenas de enredo y conspiración. En España hay 72 mujeres tan solo que llevan este nombre. Irminia, no confundir con Herminia, es un nombre de origen germánico que significa grande.
Y también el día de Nochebuena tiene su refrán, nos lo recuerda Carmen Martín Tejeda.
Para hoy tenemos un refrán que resume muy bien la esencia del día de hoy. Un día de fiesta en el que son tradicionales los excesos culinarios. Por eso el refranero nos dice que hay 3 días en el año que bien llenan la panza: Jueves Santo, Nochebuena y el Día de la Matanza. Pues eso, lo dicho, a pasar buena noche y cuidado con los excesos.
Esta noche, Nochebuena, y saca la bota María, que me quiero emborrachar.
Sacre Martín Romo, que tenemos ratito de oyentes, digo yo.
Sí, sí, yo sacaré más tarde la botella de anís. Hoy es 24... Noche de paz.
Sí, señor.
Noche de amor.
Muy bien.
Pero mañana de quejas.
¿Qué me dices?
Ponemos la oreja porque es viernes para escuchar de qué te quejas, lo que te inquieta, lo que te preocupa, lo que te molesta o te quita el sueño. 628-091-117, nuestro WhatsApp, mensajes escritos o notas de voz.
Hombre, yo creía que ibas a buscar un tema más conciliador hoy.
Hay que llegar desahogado.
Bueno, claro. También, es verdad. Mucho cuñado.
Mucho
cuñado. Sospecho que va a salir hoy,
claro,
en nuestro ratito de oyentes. Gracias, Sergio. Exactamente 45 años, el 24 de diciembre de 1976, este mítico tema de los Eagles, Hotel California, alcanzaba el disco de platino y comenzaba la primera de las 8 semanas que se mantuvo arriba del todo en las listas de Billboard.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. Felices fiestas.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Vuelve la San Silvestre Vallecana a las calles de Madrid. El próximo 31 de diciembre, las calles de Madrid se convertirán de nuevo en una fiesta para despedir este año 2021. Y Telemadrid estará allí. Desde las 4 y 25 les contaremos la gran fiesta popular desde todos los ángulos. A las 8 menos 5, la gran cita internacional. ¡Corre con nosotros!
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¡Oh, ho, 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 ho!
Buenos días, Madrid.
Feliz Navidad.
Buenos días, Madrid. Soy Belén, Belén Almonacid. La verdad es que hace mucho tiempo que no saludo yo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Os echo de menos. La última vez fue un día muy especial para mí. Fue el día justo después del nacimiento de mi pequeño Miguel y en ese momento recibí el apoyo no solo de mis compañeros, de ese maravilloso equipo que forma el Buenos Días Madrid, sino también de los que estáis ahí al otro lado, de los oyentes, que al final sois también parte de este equipo. Así que no quería faltar un año más en este momento para desearos una muy feliz noche, que la disfrutéis de la mejor manera posible. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, como dice el villancico, y ya que estamos, oye, ¿por qué no? Voy a aprovechar para desearos lo mejor para este 2022 que está a la vuelta de la esquina y que espero de verdad que os traiga lo mejor del mundo. Muchísimas felicidades, muchísimos besos y, lo dicho, feliz Navidad.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues acaba de aprobar definitivamente la ley que establece la revalorización de las pensiones conforme al IPC y que va a entrar en vigor en unos días con el comienzo del nuevo año. El nombre completo, atención, es el de Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones. Ahí es nada. Bueno, el Instituto Santa Lucía, que se dedica a la investigación sobre finanzas, acaba de publicar un nuevo informe sobre pensiones, el Pensiómetro. Lo suele publicar trimestralmente, lo actualiza trimestralmente, y en este último se analiza el impacto que va a tener esta nueva ley. Nos acompaña ya José Manuel Jiménez, que es director de este instituto, del Instituto Santa Lucía. Señor Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, ahora vamos a analizar con detalle las novedades de esta reforma, de esta nueva ley, pero así en general, ¿qué opinión le merece?
En general las reformas que está desarrollando el gobierno están marcadas, hay una hoja de ruta muy clara, marcada y en línea con las recomendaciones que se aprobaron en el Pacto de Toledo, a través de la Comisión del Pacto de Toledo, que se aprobaron a finales del año anterior, que van muy en línea de intentar reducir el déficit de pensiones y aumentar la suficiencia de las pensiones. Lo que se está produciendo, efectivamente, es se están trasladando gastos de pensiones, se están trasladando gastos impropios a los presupuestos generales del Estado. Se están dando medidas para intentar aumentar la suficiencia de las pensiones, pero, por contra, lo que se están generando son más gastos estructurales que, a largo plazo, incrementarán el déficit estructural del sistema, con lo cual afectará a la sostenibilidad.
¿A qué se refiere usted cuando habla de gastos impropios?
Gastos impropios, hay una serie de gastos que actualmente está pagando la Seguridad Social, como por ejemplo prestaciones contributivas de nacimiento y cuidado de menores, o reducciones de cotizaciones por políticas activas de empleo, o complementos para reducir la brecha de género, que actualmente se están pagando a través de las pensiones y que se podrían entender que son gastos más genéricos que no están dentro de la contributividad del sistema. La verdad es que dentro de los presupuestos de este año existe una partida muy importante de 18.000 millones que se traspasan de un sitio a otro, pero también es verdad que hay cierta incertidumbre de qué conceptos hay ahí dentro, con lo cual es un paso que tiene todo el sentido, aunque también hay una serie de conceptos que no están claros lo que se está traspasando. Lo que sí que es verdad es que el déficit no global del sistema español no se reduce. Sí que es verdad que lo que se está reduciendo es el déficit de las pensiones, aunque uh-huh. Este es un tema muy coyuntural que se compensa con los incrementos de pensiones a largo plazo que generarán un déficit mayor a largo plazo.
Bueno, hasta ahora la revalorización de las pensiones, señor Jiménez, estaba ligada un poco a la salud financiera del sistema. A partir del próximo 1 de enero se va a ligar al IPC, al índice de precios al consumo. ¿Cuáles son los pros y los contras, si es que los hay, unos y otros, de esta modificación?
Bueno, usted lo ha reflejado bien. Anteriormente estaba ligada a cómo se encontraba el sistema, la sostenibilidad del sistema. Y estaba topada, y si el sistema era deficitario, como ha sido en los últimos años, el crecimiento era un 0,25, el máximo de crecimiento. Sí. En la situación actual va a crecer ligado a la media de los últimos 12 meses, de noviembre a noviembre, con lo cual es mucho más mucho mejor para todos los jubilados, porque lo que está es reflejando el crecimiento del índice de la vida. Eso es importante. Por contra, lo que está generando son unos gastos estructurales que seguramente a largo plazo generarán un déficit importante en el sistema, con lo cual es muy bueno para los jubilados,
claro.
Pero por contra faltan algún tipo de medidas para compensar ese déficit que se puede producir a largo plazo.
Claro, evidentemente el jubilado que con el sistema anterior iba a ver cómo se incrementaba su pensión a partir del 1 de enero en un 0,25%, lo va a ver incrementado con esta nueva ley en un 2,51%, con lo cual, hombre, pues es un pellizquito más, pero es verdad que hay que preguntarse ahora de dónde va a salir el dinero, es decir, ¿hay una fuente de financiación estable? Es decir, ¿el gobierno ha encontrado una fuente de financiación estable para poder sostener todo este incremento que además se suma al hecho de que hay más pensionistas a cuenta de la pandemia?
Eso es. O sea, el gobierno, todas las acciones y la hoja de ruta además que está marcada en el componente 30 que se ha enviado al Plan de Recuperación y Resiliencia a Europa, está marcada en esa reducción del déficit a corto plazo y ese aumento de la suficiencia. Y eso está perfecto y está en muy buena línea. Lo que es verdad, y todos los varios organismos internacionales, como ayer Fondo Monetario Internacional o la OCDE o el Banco de España, lo que indican es que estas medidas van a generar déficit a largo plazo. En 2050 se estima que puedan ser 4 puntos básicos, a unos 50.000 millones. Con lo cual hay que buscar unos ingresos estructurales, unos ingresos a largo plazo, o reformar el sistema de tal forma que se busque un equilibrio. Porque hay un hecho que yo creo que es muy importante resaltar, que la mayoría de los ciudadanos no conocemos, es que todas las cotizaciones que nosotros hacemos a nivel individual a lo largo de la vida no son suficientes para pagar las pensiones que recibimos. Hay un desequilibrio de casi un 30 o en ciertas situaciones un 40%. Y eso son por muy buenas noticias, porque cada vez vamos a vivir más. Si incrementamos con el crecimiento del IPC, esa desviación pues será mayor y hay que buscar sobre todo una de dos, o buscar incrementos estructurales o ligar la edad de jubilación a los crecimientos de la esperanza de vida, que eso ya se hace en muchos países, o cambiar estructuralmente el sistema.
Bueno, cualquiera de las cosas es bastante complicada porque todo lo que es el mecanismo del pago y del cobro de pensiones de un Estado, pues es una especie de dinosaurio al que para mover cada vez la pata, pues hay que mover mucha masa, ¿no? Entonces, en fin, no sabemos muy bien cómo va a resultar esto y si realmente va a ser una reforma realmente, en fin, positiva. Por ejemplo, es verdad que el propio gobierno es consciente de que de aquí a muy poquitos años vamos a tener un gran problema, y es que la generación del baby boom, es decir, todos los nacidos en los años 60, van a empezar a jubilarse. El ministro Escrivá en su día dejó caer aquello que llamó mecanismo de equidad intergeneracional. A ver qué es lo que pasaba. Finalmente, este mecanismo no ha sido integrado en esta nueva ley. ¿Ha sido para bien o usted piensa que ha sido para mal?
Bueno, el mecanismo, sí, se va a incluir el mecanismo de equidad intergeneracional, que ha estado negociado con los agentes sociales, pero no ha estado aprobado por la patronal, básicamente ha estado aprobado por los sindicatos. Este mecanismo de equidad intergeneracional lo que hace es, durante los próximos 10 años, incrementar un fondo de reserva con el 0,6% de las aportaciones, de las cotizaciones de la seguridad social. Esos son aproximadamente unos 2.000 millones al año. Sustituye a un factor de sostenibilidad que se le llamaba, que lo que hacía era equilibrar, de acuerdo con la esperanza de vida, equilibrar las pensiones. Si aumentaba la esperanza de vida, pues se reducían ligeramente las pensiones. Bueno, este es un mecanismo que parece claramente insuficiente, porque esos 2.000 millones pueden ser aproximadamente 20.000, 25.000 millones de acumulación en 10 años, y estamos hablando, fíjese usted, de ese 4% que hablábamos anteriormente, que está hablando Fondo Monetario Internacional, o está hablando la OCDE, o está hablando el Banco de España, que estamos hablando de 50.000 millones de todos los años, mientras de una forma es acumulativa, es de todos los años. Con lo cual, pues parece que es claramente insuficiente para la estabilidad y la sostenibilidad futura del sistema.
Hombre, esta reforma sobre el papel, pues bueno, pues está estupenda, como usted bien indicaba, para los pensionistas. Supongo que cuando todos lo seamos nos parecerá estupendo, pero a la hora de la verdad las cifras son las que son. Este próximo año va a haber que aumentar ese dinero que se destina al pago de las pensiones en 3.700 millones de euros más. Claro, como estamos con el sistema con una salud bastante precaria, este incremento, ¿usted considera que es lógico que al mismo tiempo que estamos haciendo esto y que crece la preocupación por las futuras pensiones, se estén penalizando los planes de pensiones privados?
Bien, hay otra medida adicional que ha desarrollado el gobierno, que está a punto de desarrollar, que es la potenciación de los planes de pensiones de empresa, quitando la capacidad de aportación a los planes de pensiones individuales. Y nosotros, obviamente, entendemos que no tiene mucho sentido. Es muy importante complementar las pensiones de la Seguridad Social, pero tanto con las aportaciones de los empleados, de los trabajadores, pero con las aportaciones personales que cada uno quiera realizar. Con lo cual, no entendemos que no se potencie todo tipo de previsión complementaria, tanto empresarial como individual, por supuesto.
Bueno, don José Manuel Jiménez, director del Instituto Santa Lucía, si el ministro Escrivá hubiese levantado el teléfono y le hubiese preguntado a usted qué más se debería haber incluido en esta ley o qué debería no haberse incluido, ¿qué hubiera dicho?
Bueno, pues yo creo que deberíamos pensar en el largo plazo, pensar en que está muy bien y consideramos que existan cambios para la suficiencia de las pensiones y ligarlo al IPC, pero hay que pensar que eso a largo plazo genera déficit, genera unos problemas de sostenibilidad que pueden ser hasta 4 puntos dentro del 2050 y que hay que pensar en una de dos, o ver cómo se pueden conseguir ingresos estructurales actualmente o cambiar el sistema para que se pueda producir un equilibrio actuarial a largo plazo. Pensar en sistemas más equitativos, porque a veces no estamos cobrando en función de lo que estamos pagando, y sistemas, sobre todo, mucho más sostenibles.
Bueno, en definitiva, señor Jiménez, estamos llamados sí o sí en un corto plazo o en un medio plazo a seguir aumentando la edad de jubilación.
Sí, sí, y yo creo que estamos llamados además a que la edad de jubilación debería ir ligada al incremento de la esperanza de vida. Y yo creo que eso son buenas noticias, porque la esperanza de vida está aumentando y son muy buenas noticias. Pero deberá ir ligada a medio plazo la edad de jubilación al incremento periódico de la esperanza de vida.
Bueno, pues nos quedamos esperando al próximo pensiómetro del Instituto Santa Lucía, que ¿cuándo lo publicarán ustedes?
Pues seguramente ya lo publicaremos a mediados de febrero, así, con todos los datos de diciembre, y seguro que es muy interesante.
Pues seguro que sí, y aquí lo analizaremos. Don José Manuel Jiménez, director del Instituto Santa Lucía, muchísimas gracias por habernos atendido el día de Nochebuena y que tenga usted una feliz Navidad.
Pues igualmente, muchas gracias y felices fiestas para todos.
Un abrazo.
¡Oh, oh, 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 oh!
Buenos días, Madrid.
¡Feliz Navidad!
Felices fiestas para todos. Que sean unos días cargados de buenos ratitos como los que pasamos cada mañana juntos. Y que vengan cargados de muchas anécdotas para que luego nos las podáis contar en nuestro WhatsApp. A pasarlo bien, a quereros mucho, a disfrutar.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, la mayoría de las farmacias de la región han agotado estos días las pruebas rápidas de detección de COVID. Hay todavía madrileños que hasta ahora siguen pensando si cenar en casa solos o reunirse con la familia. Creo que ya hoy vuelven a llegar nuevas remesas de antígenos a las farmacias, pero en fin, ahí estamos, con las dudas. Así las cosas, y ante el aumento de los contagios, muchísimos contagios, ¿eh? Solamente en las últimas 24 horas en toda España ha habido 70.000 infectados más, así que muchísimo cuidado. Hay que buscar, sobre todo, ese test. Pero si lo conseguimos, claro, ocurre una cosa, y es que a veces no lo hacemos bien, no sabemos cómo hacerlo. Por eso hemos recurrido a Rosalía Gonzalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, farmacéutica de la farmacia Las Gemelas en Villa de Vallecas, para salir de dudas, para que todos nos hagamos el test de antígenos antes de la cena de esta noche, haciéndolo bien. Rosalía, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, la buena noticia es que llegan test nuevos, ¿no?, a las farmacias.
Bueno, están llegando con cuentagotas.
Vaya.
O sea, los test de la Comunidad de Madrid están llegando con cuentagotas, poquitos, pero están llegando, poquito a poco. Y luego, los test que nosotros hemos tenido, o sea, los test de autodiagnóstico, nos está costando mucho esfuerzo encontrarlos, porque ahora mismo, de verdad, es muy, muy, muy duro decirlo, pero hay una especulación por parte de proveedores que no son los habituales, que es increíble. Pero bueno, ahí estamos los farmacéuticos trabajando con mucha exigencia, hoy día de Nochebuena, como siempre, y muy comprometidos con la situación, porque somos conscientes de lo importante que es autochequearnos antes de reunirnos con nuestros seres queridos.
Rosalía, tú y yo hablábamos hace unos días precisamente de los test de antígenos, y hablábamos de la escasez también, y hablábamos de cómo han aumentado los precios, porque independientemente de que la Comunidad de Madrid nos ofrezca un test por persona gratuito, cualquiera lo puede comprar, siempre y cuando hay existencias. Pero ¿a qué precio, ya nos decías que hay mucha especulación, a qué precio están en estos momentos, cuando son las 10:37 de la mañana de Nochebuena, esos test?
Bueno, vamos a ver, los farmacéuticos, lo que estamos haciendo, la mayoría de nosotros, es no repercutir esa subida del precio, porque nosotros lo que queremos es sumar para frenar esta situación. Entonces, el test tiene que ser accesible a todo el mundo, que el precio no lo frene. Ahora mismo nosotros estamos vendiendo los test en las farmacias alrededor de 6 euros, pero es que este mismo test yo lo vendía hace unos meses a 4 euros. Ahora, en cuestión de 10 días, sí, los proveedores nos han multiplicado el precio por 3. Pero no nuestros proveedores habituales ni nuestra distribución farmacéutica. No, no, no. Proveedores que han surgido, pues como surgieron en el momento de las mascarillas.
Sí.
Con una especulación impresionante. Pero bueno, estamos alrededor de 6 euros, porque nosotros los farmacéuticos, de verdad, que nuestro objetivo es ayudar, sumar, y que este té sea accesible a toda la población, porque es una herramienta importantísima en este momento y en la tarde de hoy, que nos vamos a reunir con nuestras familias.
No nos cabe ninguna duda, Rosalía, de que los farmacéuticos, que habéis estado ahí desde el primer momento de la pandemia, echándonos una mano en lo que buenamente podéis, que es en todo lo que sabéis vosotros sobre el coronavirus y sobre los medicamentos que tenemos que tomar en cada momento. Bueno, pues hombre, sois también al mismo tiempo farmacéuticos y clientes de farmacia, y supongo que para vosotros, pues hombre, no es grato que estos proveedores, un poco piratas, por cierto, sí, estén subiendo los precios, intentando aprovecharse de las circunstancias, sí, y de esta pandemia. Pero bueno, vamos a los test. Tengo entendido, Rosalía, que los hay de saliva y de nariz. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Simplemente la diferencia es la toma de la muestra. Son muy precisos, muy sensibles y con altísima especificidad. Pero tanto en uno como en otro, sí, es fundamental leer muy bien las instrucciones y, ante cualquier duda, hablar con el farmacéutico. Porque si cometemos errores en el proceso, siendo la parte más importante la toma de la muestra, es muy fácil que tengamos un resultado negativo. Entonces, la única diferencia es la toma de la muestra. Así como en un test nasal tomamos la muestra con un hisopo en la parte anterior de la nariz, el de saliva recogemos una muestra de saliva, pero en ambos casos hay unos trucos que son fundamentales. Por ejemplo, en el de nariz, antes de tomar la muestra, hay que sonarse la nariz. tengamos mocos, no tengamos mocos, tengamos alergia o no. En el de saliva, fundamental, antes de recoger la muestra, que es un paso muy importante, tenemos que toser fuertemente, carraspear un poquito, y 10 minutos antes no podemos ni masticar chicle, ni tomar ninguna bebida, ni comer, ni fumar, ni lavarnos los dientes, nada. Lo que decimos los farmacéuticos, boca limpia. O sea, que hay pequeños trucos que, bueno, trucos que no es que sean trucos, es que son matices que son muy importantes para recoger correctamente la muestra. Pero al final es una forma de recoger la muestra, nada más. En cuanto a la especificidad, sensibilidad y precisión, es muy parecida.
Son exactamente iguales. Bueno, vamos sí. con el, si te parece, paso a paso con el de nariz. Con el de nariz, que yo es el que conozco, el de saliva todavía no lo he tenido cerca, Rosalía, pero el de nariz. Es verdad que nos vamos a encontrar con una especie de kit, cuando lo compremos en la farmacia, en la que viene un palito que parece de estos de limpiarse las orejas. Lo digo así, sí. de esa manera muy sencilla, para que todo el mundo sepa de lo que hablamos, ¿vale? Sí. Nos vamos a encontrar con ese palito. Luego nos vamos a encontrar con una especie de vial que tiene dentro un líquido y que viene tapadito con un, bueno, pues como con una lengüeta.
Sí.
Y luego nos vamos a encontrar un taponcito para ese mismo vial, como un cuentagotas, y después una especie de tabletita muy similar a la que podemos encontrar en un predictor, por ejemplo.
Por ejemplo.
Tenemos todo eso. ¿Por dónde sí. empezamos y cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desinfectarnos las manos. Es lo primero, leer muy bien las instrucciones, porque hay que seguir los pasos previamente, muy, muy rigurosamente. Nos limpiamos bien la nariz, tenemos todo en una superficie limpia y, bueno, que no haya cosas para que sí. no haya contaminaciones cruzadas. Y, bueno, pues primero sacamos el hisopo. Primero, antes de sacar el hisopo de esa funda que tiene...
El hisopo es el palito con el algodón.
El palito con el algodoncito. Tenemos que identificar cuál es la parte blanda, que es la que tendremos que introducir en la nariz. Pero esto se hace antes de sacarlo de la funda, porque la funda es la que permite que ese hisopo esté estéril. Lo identifico, abro el hisopo e introduzco el hisopo en una fosa nasal. ¿Hasta dónde? Hasta que haga tope. Y doy varios giros, porque vamos a obtener la muestra por frotis, vamos a frotar el interior de la nariz. Y lo tenemos que hacer nosotros, porque somos nosotros los que vamos a notar si tenemos molestia o no.
Claro.
Tiene que hacer tope, giro varias veces, y esa operación la repito en la otra fosa nasal. Previamente a esto, he cogido la solución tampón, que es como un suero fisiológico, y la introduzco en el tubito, que es como un tubito de ensayo. Sí. Bueno, pues a continuación ya meto el hisopo, lo muevo como si estuviera moviendo un café, tengo que escurrir muy bien la parte textil apretando el tubo de ensayo, que es como un tubito de plástico donde he colocado la muestra, y luego sí que es muy importante taparlo correctamente, ese tubo se convierte en un cuentagotas, y el fabricante me va a decir la cantidad de gotas, y esto es un paso muy importante. Si tengo que poner 2, 3 o 4, cada fabricante nos dice el volumen de muestra que tengo que poner en el cassette, en el pocillo del cassette, donde vamos a hacer la lectura del resultado. Unos fabricantes dicen que son 4 gotas, otro que son 3, otros uh-huh. que son 2. Por eso tenemos que leer muy bien las instrucciones. Las gotas hay que depositarlas muy lentamente, que no se forme burbuja. Si se forma burbuja, no pasa nada. Dejo que la burbuja caiga. Una gota sin burbuja, 2 gotas sin burbuja, 3 gotas sin burbuja. Y a partir de ahí pongo el cronómetro, porque es muy importante leer el resultado en el tiempo que dice el fabricante, que normalmente suele ser entre 15 y 20 minutos. No puedo leerlo ni 10 minutos ni a la media hora. El resultado hay que leerlo. Es decir, es muy importante seguir rigurosamente los tiempos y los que nos marca el fabricante, las gotas que nos marca el fabricante, las instrucciones que nos marca el fabricante, porque es muy fácil de utilizar, pero para minimizar errores en el resultado, y esto significa minimizar errores que nos den lugar a errores en negativos falsos, que nos hagan bajar la guardia, los pasos tienen que seguirse rigurosamente. Es muy sencillo, pero hay que leer concienzudamente las indicaciones del fabricante y, por supuesto, reforzar las dudas y aclarar las dudas con los farmacéuticos.
Bueno, al final de esa prueba, ya la hacemos todos perfectamente, gracias a ti, Rosalía. Vamos a ver cómo en ese marcador se marca o una rayita solamente, que es que no estamos contaminados, o 2 rayitas, que significa que el test es sí. positivo.
Mira, esto es muy importante. Cuando aparece la C que tiene que aparecer, significa que lo hemos realizado correctamente. Si la línea en el control no aparece, es que algo hemos hecho mal. Significa que tenemos que volver a repetir el test. Si nos sale otra rayita donde pone la T, que es el resultado del test, estaríamos ante un caso positivo. Tengo que deciros que es muy difícil que haya falsos positivos, muy difícil. Pero ojo, si sale negativo, un negativo no descarta la infección.
Eso es importantísimo que lo recordemos.
Esto es importantísimo, de verdad. Mirad, cuando yo tengo un resultado negativo no descarta la infección. Puede ser que yo esté en fase contagiosa, pero la carga viral sea todavía muy bajita y mi test no lo detecte. Por tanto, cuando yo tengo un resultado negativo, me tengo que comportar como si no me hubiera hecho el test. No vale decir, ¡ale, ya no tengo COVID, me voy con la familia! No. Tu resultado ha dado negativo, pero puede ser un falso negativo. Esto es muy importante, con lo cual tendremos que seguir manteniendo mascarilla, distancia, control en la ventilación y limpieza de manos. Y otra cosa también muy importante que os tengo que decir, de verdad que no quiero que esto se me escape. La gente me pregunta, y Rosalía, ¿cuándo me hago el test? ¿La noche antes, por la mañana? El test hay que hacérselo justo antes de reunirnos con la familia o de recibir a nuestros invitados, porque un resultado positivo depende de la carga viral. Y el virus, cuando entra en nuestro organismo, empieza a replicarse rápidamente. Yo puedo tener un test negativo por la mañana y ese mismo test ser positivo a las 8 de la tarde. Por tanto, no nos hacemos el test hasta que nos vayamos a reunir con la familia. Y ojo, no nos hacemos el test todos juntos en casa de la abuelita porque la abuelita ha comprado test para todos. No, porque si yo doy positivo ya estoy poniendo en riesgo a mi familia, a mis amigos, y seguramente entre todos ellos hay alguien vulnerable. Si se diera esa circunstancia, ¿por qué? Mamá ha comprado test para todos. Cuando lleguemos a casa nos hacemos todos el test. Bueno, pues si no queda otro remedio, lo vamos a hacer en una habitación totalmente separada, con las ventanas abiertas de par en par, para que la ventilación sea máxima, y entraremos de uno en uno. Y siempre con mascarilla.
Bueno,
esto
pues
es muy importante.
Mensaje súper importante que nos apuntamos, porque de ello va a depender, en muchos casos, la salud de nuestros familiares. Sí. Oye, sí. ¿El test de salud de saliva es parecido al de nariz o cuál es el proceso?
El test de saliva es muy parecido al de nariz. La única diferencia es que en lugar de introducir un hisopo en las fosas nasales, en la parte anterior de la nariz, lo que vamos a hacer es fluido salivar, depositarlo en el mismo pocillo, o sea, mismo tubito de recogida de muestra. Pero para esto tenemos que asegurarnos que vamos a depositar cantidad suficiente, viene un enrase, cantidad suficiente, y previo a depositar la saliva tenemos que carraspear y tenemos que toser varias veces. Si yo tengo que hacer ese movimiento varias veces porque no he conseguido el suficiente volumen de saliva, tendré que carraspear y toser varias veces. Y como os decía al principio, muy importante que 10 minutos antes de la toma de la muestra ni fumemos, ni tomemos café, ni tomemos un té, ni una bebida, ni comamos, ni nos cepillemos los dientes. La boca tiene que estar limpia. Y lo mismo, las indicaciones del fabricante nos dirán, sí, una vez recogida la muestra, tenemos que depositar 2 gotas, 3 gotas y luego hacer la lectura. Esa saliva también se mezcla con un líquido, que aparece también en una ampollita tipo surofisiológico, que es una solución tampón.
Vale.
Pero es igual, la única diferencia es la recogida de la muestra.
Perfecto. Bueno, pues nos vamos a quedar con varios mensajes, si te parece, Rosalía. Una, que todo el mundo que se vaya a reunir con personas que no forman parte de su grupo familiar, personas con las que conviven todos los días, se hagan, por favor, este test de antígeno. Que el test se lo tienen que hacer, nada, en el momento en que vayan a salir de casa o vayan a recibir a alguien en casa, en ese momento hay que hacerse el test. No por la mañana, ni ahora mismo, ni dentro de un rato. Justo antes. Que si el test nos da negativo, no tenemos que relajarnos, porque eso no significa nada. Hay que seguir usando mascarilla, ventilación durante la cena, distancia de seguridad, toda la que se pueda, que ya sabemos, porque no se puede, porque si nos reunimos 8, no hay mesas de 16 metros de largo en las casas. Pero bueno, intentemos hacerlo lo mejor posible. Y desde luego, en fin, responsabilidad por encima de todo. Si nos da el test de antígenos positivo, es que somos positivos, por lo tanto, sí, quedémonos en casa, aislémonos. Si no tenemos síntomas, pues nos quedamos tranquilitos. Si tenemos síntomas, llamamos a nuestro centro de salud, que ahí nos van a hacer las indicaciones necesarias para que sepamos lo que tenemos que hacer en los próximos días.
Y nos ponemos en contacto con esas personas
con las que hemos estado,
conscientes que hemos tenido un contacto más o menos estrecho.
Perfecto.
Así que yo creo que son unas fechas de mucha responsabilidad y, bueno, pues a disfrutar manteniendo todas las medidas y sin bajar la guardia, porque entre todos lo vamos a conseguir.
Venga, pues ojalá sea así, Rosalía Gonzalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, farmacéutica de Las Gemelas en Villa de Vallecas. Rosalía, que tengas muy feliz Navidad y ojalá que la próxima vez que hablemos sea para hablar, yo qué sé,
sí,
del ibuprofeno, me da lo mismo, pero ya no del coronavirus, por favor, porque ya no podemos más. Rosalía, cuídate mucho, muchísimas gracias.
Muchísimas
feliz noche.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con los farmacéuticos siempre. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuéntale lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Hola, soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Después de la tormenta sale el arco iris, vienen los colores de la Navidad.
En toda nuestra comunidad se han venido preparando con mucho esfuerzo y con mucha ilusión los belenes vivientes que este fin de semana, sobre todo la mañana de mañana, del 25, incluso esta tarde, deberían lucir en los diferentes municipios. Pero claro, estamos como estamos y la situación de pandemia ha hecho que muchos ayuntamientos hayan tomado la difícil decisión de cancelarlos. Y uno de esos ayuntamientos es el de Valdeolmos, al Alpardo, cuyo alcalde es Miguel Ángel Medranda. Señor alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Vaya disgusto, ¿no?
Pues la verdad es que sí, nos ha dolido mucho, pero yo creo que era la posición más sensata, viendo todo lo que estaba pasando, tanto en la Comunidad de Madrid como dentro del propio municipio. Y tenemos que mirar por la salud de todos y lo hemos aguantado hasta el último minuto porque la suspensión fue anoche, pero creo que es la decisión correcta y acertada para la gente que viene a visitarnos y la gente que está aquí.
¿Cuántas personas estaba previsto que participaran en ese Belén?
Pues mira, como todos los años, está en la 24ª edición y siempre rondamos entre 250, 260, 270 personas, porque entre figurantes y colaboradores quiero decir, por el hecho de que cada vez se nos van incorporando más, ya no solamente vecinos del municipio, que todos son voluntarios, sino también vecinos de otros pueblos de alrededor. Entonces, cada año contamos con más figurantes y colaboradores y con más escenas, ¿sabes?
¿Desde cuándo estaban todos trabajando? Porque, claro, todo eso conlleva una preparación muy minuciosa. Hay que hacer los trajes, hay que pensar esas escenas, hay que hacer los decorados. ¿Cuánto tiempo de trabajo se ha ido al traste por culpa de la pandemia?
Pues mira, podemos decir que lo que es el montaje propio del Belén, todas las escenas, desde el 2 de noviembre, religiosamente, todos los empleados del ayuntamiento, un gran porcentaje, se ponen a montar todo el Belén, porque el Belén tiene, estamos hablando entre 60 y 70 escenas, otras veces 80, como te he dicho antes, dependiendo un poco del número de personas que participan, con un recorrido de entre 900 y 1000 metros dentro del Parque Nuestra Señora del Rosario. Entonces, se lleva 2 meses todo lo que es el montaje, y luego todo el tema del atrezo, de vestidos y demás, la gente empieza en cuanto pasa el verano, todo el mundo pensando en el Belén viviente, porque es uno de los actos más importantes que tenemos en Alpardo, el Belén viviente.
Claro, supongo que tomar la decisión de suspenderlo esta noche, bueno, pues habrá sido complicada, pero por otro lado, alcalde, pensamos que muy sensata.
Pues sí, mira, eso yo me reuní ayer con todos los concejales, porque esto al final, aunque lo organiza el ayuntamiento y lo paga el ayuntamiento, creo que es una decisión de todos. Es decir, aquí no se impone nada por parte del ayuntamiento, sino que se ha consultado a todos, se ha sondeado y al final, hombre, pues tiene gente que dice que al final sí, estamos en un exterior, estamos en un parque. Pero yo creo que dado el nivel de contagios que había en todos los sitios, lo mejor era la decisión que se ha tomado, a lo mejor tarde, pero yo creo que la más sensata y la más coherente según están las cosas.
Bueno, alcalde, no sé, como la situación es tan rara, estamos viviendo tiempos tan extraños, quién sabe si a lo mejor pueden recuperar ustedes el Belén viviente en febrero, yo qué sé, porque, pues, hombre, da penita que todo el mundo que ha estado allí ensayando y poniéndole muchísima, muchísima ilusión, muchísima fe, muchísimo trabajo, pues, sí, pues se quede con ellos. Oiga, si hemos celebrado las fallas en septiembre, ¿por qué no celebrar un Belén viviente en marzo?
Digo, pues yo. Muchas veces, a lo mejor a título de broma o no, lo hemos pensado. Que además, siempre con el frío que hace y que estamos siempre expuestos a la condición climatológica, pues a lo mejor había que hacerlo en junio, cuando acabaran los colegios.
Yo creo mucho mejor, claro.
De verdad que más de una vez lo hemos pensado, no sé si a título de broma o no, pero que igual había que sopesar. Bastase que tenemos 2 ediciones ya suspendidas, la del año pasado y este, pues a lo mejor pensar que a lo mejor antes de que llegara el verano hacerlo, porque es un evento que, como te he dicho antes, lo más importante que hay en Alpardo, que es el que concentra más cantidad de gente, porque en la edición del 2019 vinieron 10.000 personas en 2 días.
Que no está mal,
claro,
¿eh?
Bueno, eso es una barbaridad, ¿no? 10.000 personas en 2 días. Entonces, a lo mejor hay que recuperarlo y, bueno, pues todo se pensará.
Pues sí, porque a este paso, como sigamos suspendiendo, el niño Jesús va a hacer la comunión. Claro, esto es tremendo. Miguel Ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos y Alpardo, queríamos, hombre, que todos los oyentes conocieran ese esfuerzo que hacen todos los vecinos de esta localidad por hacer ese Belén viviente, que este año otra vez, bueno, hay que suspenderlo, pero bueno, en fin, que ahí va nuestro agradecimiento, porque una vez que acabe la pandemia volverá como ha estado ahí presente durante 24 años. Alcalde, claro, sí, feliz Navidad para usted y para todos los vecinos del municipio. Y nada, lo de junio nos lo replanteamos.
Bueno, lo pensaremos, claro que sí. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad para todos. Y pediros disculpas por esta voz tomada que tengo, pero bueno, en estos momentos la gripe está al cabo de la calle.
Madre mía.
Así que muchas, sí, es verdad, sí. Uh-huh. Así que muchas gracias a todos y feliz Navidad.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
¡Ho, ho, ho! ¡Soy Ceballos! ¡Ho, ho, ho! ¡Juanjo Ceballos, el que pone las músicas! ¡Ho, ho, ho! No, en serio, nunca tengo voz en el programa, yo hago otras cosas, pongo los sonidos, hago la realización, pero quisiera desearos a todos una feliz Navidad, un próspero año y sobre todo, mucho cuidado y sensatez. Un abrazo muy fuerte.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, así que hacemos un pequeño paroncito, escuchamos juntos las noticias y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid en este día de Nochebuena.